por lo que brindar y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad adecuada. Tiempo de ladrones.
Doce y 36 minutos, 24 para cerrar este Egunon Magazine. 9 grados tenemos en Bilbao y vamos a hablar de la compañía farmacéutica Teva, que ha lanzado una campaña de concienciación sobre el tabaquismo junto a los vecinos de Miguel Turra, una ciudad de Ciudad Real, bueno, más bien un pequeño municipio que en 2021 se convirtió en la primera localidad de todo el estado con espacios municipales libres de humos. Una campaña que destaca, de la mano de los propios vecinos, los beneficios de dejar de fumar. Y es que la tasa de éxito a largo plazo para dejar de fumar con la ayuda de un profesional sanitario asciende hasta casi el 60%, según los últimos datos, la última encuesta Edades, que invita al optimismo, que los datos apuntan a que vamos por el buen camino, pero se lo vamos a consultar al doctor José Pablo García Ortiz, médico de atención primaria en Osakidecha y experto en tabaquismo, ya que es miembro de la Sociedad Vasco-Navarra para la Prevención del Tabaquismo. Ya nos acompaña, doctor. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, hablábamos de que estos datos, por lo menos según la encuesta Edades que hemos analizado, nos invitan al optimismo, ¿no? Parece que vamos por el buen camino dentro de lo que cabe.
Pues sí, sí, la verdad es que parece que va habiendo una concienciación mayor en la prevención del tabaquismo y sobre todo dirigido a la gente menor. Lo que pasa que seguimos en España con 8 millones y medio largos de mayores de 15 años que siguen fumando. Y claro, tenemos que ayudarles a que se conciencien de ello, de que es bueno dejarlo, claro.
Hablamos de ese descenso en el consumo diario de tabaco, pasando del 33,1% en 2022 al 25,8% en 2024. Ese es el dato al que nos agarramos como positivo, pero bien decías que todavía hay mucha parte de la población que es fumadora y, por lo tanto, nos tenemos que seguir marcando otros objetivos, ¿no? A medio-largo plazo, como 2030, por ejemplo, dentro de 5 años, ¿qué objetivos tenemos?
Pues bueno, vamos a ver, en cuanto a los objetivos, son variables respecto de unos países a otros. En general, lo que tratamos es de reducir el acceso al tabaco de los más jóvenes. Es preocupante saber que cerca del 45% de los menores de 15 años han probado ya algún producto del tabaco. Con lo cual, yo creo que ahí es donde hay que dirigir más la actuación. El prevenir el inicio, porque se empieza siempre jugando a ser un poco mayores, en fin, a hacer cosas prohibidas, y luego han llegado al mercado diferentes tipos de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otras formas de consumo, así como la nicotina sintética, que empieza a salirse un poco de la... Hace falta que la legalidad les abarque a todos esos productos. Yo creo que por donde vamos a medio largo plazo es a tratar de que la política europea vaya sincrónica en todos los países, que se endurezcan sin ambages las políticas antitabaco de toda la comunidad. Y yo sinceramente creo que falta un poco de valentía frente al hábito que ha demostrado ya una letalidad clarísima. Hace poco se ha tomado una iniciativa en Milán y se ha prohibido fumar en la calle a partir del 1 de enero. Y estas iniciativas de Miguel Turra y demás creo que avanzan un poquito en ese sentido, y son valientes respecto a lo que la población en general parece que percibe, pero yo creo que ese es el camino en el que debemos seguir.
Sin duda, y como citabas también, atajar el problema de la raíz, ¿no?, de los y las más jóvenes, porque el dato que has aportado me parece alarmante, ¿no? El 45% de los jóvenes menores de 15 años, es decir, prácticamente la mitad de los menores de 15 años, han probado alguna vez los cigarrillos convencionales o electrónicos. Y es que, lo pensamos ahora con perspectiva, con menos de 15 años, prácticamente la mitad ya han fumado. Por lo tanto, bueno, el problema hay que afrontarlo por ahí, ¿no?, por la juventud. Y ahí va la siguiente pregunta. Doctor, ¿ve posible lograr la generación libre de humo en 2040, como se están planteando en algunos estudios?
Pues bueno, claro, hay muchas propuestas, pues entre ellas unas dirigidas a la población general y otras dirigidas más a ayudar a los fumadores a que se conciencien de ello. Por ejemplo, pues el crear una red europea de playas y riberas libres de tabaco y de colillas, que es lo que se considera el humo de cuarta generación y es un problema medioambiental importante, ¿eh? Los parques nacionales sin tabaco, eliminar la publicidad del tabaco en todas sus formas, sobre todo y más dirigido quizá a la publicidad encubierta a través de influencers y demás. Y luego financiar proyectos de investigación y desarrollo de una manera importante. Pero yo creo que, como hay ya en algunos países una iniciativa de impedir o prohibir la venta de productos de tabaco y nicotina a los ciudadanos nacidos a partir, por ejemplo, de 2010, para crear una generación que ya no tenga contacto con el tabaco, las prohibiciones del consumo y la subida de precio del tabaco son las dos medidas que han conseguido que baje el consumo de forma tradicional. Pero hace falta el apoyo de todas las fuerzas políticas, claro. Las restricciones de ventas a menores yo creo que es un punto fundamental. Y luego hay una situación que yo la suelo remarcar, que es una asimetría dentro de la sociedad en la que vivimos, que es que respecto a los accidentes de tráfico, el año 2023 hubo en España 1.145 accidentes de tráfico. Hay múltiples campañas institucionales, ponle freno, carreras populares y demás. Y eso ha hecho que toda la sociedad, cuando nos montamos en un coche, tengamos la conciencia de que tenemos que reducir ese número de muertes. Bueno, pues respecto al tabaco, se calcula que hay más de 50.000 muertes anuales derivadas directa o indirectamente del tabaco. Y no hay campañas institucionales abiertas que hagan ver a la población que estamos todos en contra del hecho de fumar, ¿sí?, y que hay que ayudar a los fumadores a que lo dejen y hay que impedir que la publicidad y las compañías que están promoviendo el consumo de tabaco lleguen a posibles consumidores, sobre todo a los menores.
Claro, necesitamos que las instituciones y el propio gobierno también se implique más, ¿no?, en campañas y otras iniciativas para ir contra el tabaquismo en todas sus formas, siendo fumador, fumadora o simplemente otro ciudadano que sufre, ¿no?, las consecuencias de ello. Por cierto, ¿cuál es la edad media a día de hoy de fumadores y también, como curiosidad, de quienes intentan dejarlo a día de hoy?
Pues vamos a ver, en cuanto al consumo de tabaco, se ha reducido en todos los grupos de edad, pero ahora parece que los fumadores más habituales, o el mayor número de fumadores, andan entre los 35 y los 64 años. Quizá un poquito más alta la edad, alrededor de los 45 en adelante, en las mujeres que en los hombres. Pero yo creo que de estos fumadores, de los fumadores diarios, se calcula que alrededor de un 67% o así se han planteado dejar de fumar.
¿Y la tasa de
éxito? Un 44% se lo ha planteado y además ha hecho un intento. Entonces, claro, desde la atención primaria hay una idea que tenemos, que es el consejo breve oportunista a cualquier paciente que venga a la consulta. Por ejemplo, aunque venga con una esguince de tobillo, decirle, oiga, ¿usted fuma? Bueno, pues que sepa que el fumar hace daño y tal. Ese consejo breve que puede suponer 2-3 minutos y decirle que si quiere esa persona dejar de fumar, estamos con la puerta abierta para que venga a solicitar ayuda, supone que entre un 3 y un 5% de los fumadores hace un intento en el año siguiente por dejarlo. Unas veces con ayuda y otras sin ella. Pero eso es importante, porque que en grandes números al final acaba dando un número de fumadores que lo van dejando al cabo del tiempo.
Sí, la tasa de éxito, no sé a día de hoy cuál es, si tenemos el dato, doctor.
Pues vamos a ver, hay distintos estudios y claro, no es lo mismo una persona que deja de fumar con un programa más o menos institucionalizado, con seguimiento de médico. Sí se aconseja generalmente el consejo, o sea, la ayuda profesional. Dejar de fumar es difícil y hay que ayudar a la persona a que lo vea primero como un problema para que luego tome la decisión de dejarlo. Y eso no se hace sin una motivación un poco fuerte. No sé, yo suelo asimilar el dejar de fumar a los pacientes míos con el hecho de meterse a hacer el Camino de Santiago. Ajá. Nadie se va a hacer el Camino de Santiago de un día para otro y decir, bueno, mañana me voy. Sino, voy a pensarlo, me voy a preparar física y anímicamente y voy a tener una motivación que me mueva a hacer una cosa que me va a costar. Claro. Y luego es buscar ayuda. Hay estudios hechos con distintos productos y con seguimiento, pues que andan entre el 30 y tantos, el 40% de cesación al cabo de un año, pero son variables las estadísticas. Ahora sí está claro que la ayuda profesional es insustituible en la mayoría de los casos, aunque hay personas que evidentemente dejan de fumar ellos solos y estupendo, desde luego, pues, pero no es lo más frecuente.
Sin duda, doctor, en parte ya me ha respondido a la siguiente pregunta, ¿cuál es la fórmula más efectiva para dejarlo? Ya comentaba que la ayuda profesional, no hay una clave del éxito, no hay una forma en la que digamos, mira, pues de este modo, mañana ya he dejado de fumar por completo. No hay una fórmula exitosa al 100%, ¿no?
Hombre, yo creo que hay un camino claro, que es lo que decía. Primero, ver el tabaquismo como un problema. Luego, buscar una motivación íntima, porque hay personas que dicen, bueno, yo ya sé que el tabaco mata y acorta la vida. Quiero ver crecer a mis hijos o quiero ver a mis nietos casarse. Hay gente que lo dice así. Pero bueno, pero luego, después de eso, hay que saber que la ayuda profesional hay que buscarla porque es imprescindible. Hoy en día tenemos medicamentos que ayudan mucho con el síndrome de abstinencia, los sustitutivos de la nicotina y demás ayudan a que la persona vaya ganando días sin tabaco. Y claro, esto lo tiene que conocer la gente para saber que es la manera en la que puede resultar más probable que al cabo de un año esa persona esté sin fumar.
Sin duda, pues tomamos nota de todo ello. Doctor José Pablo García Ortiz, médico de atención primaria en Osakidecha y experto en tabaquismo, miembro de la Sociedad Vasco-Navarra para la Prevención del Tabaquismo. Muchísimas gracias por resolver algunas de nuestras dudas y también por continuar en esa lucha, en la búsqueda también de una sociedad libre de tabaco, libre del tabaquismo.
Muy bien, pues muchas gracias a todos y animo a todos los fumadores y fumadoras que desde luego busquen ayuda profesional, que yo creo que es la vía de hacerlo de manera más consistente y con más probabilidades de éxito. Y luego no hay que perder de vista, creo que como último mensaje, a que la prevención de que los pequeños fumen cuando están viendo a sus padres fumar, pues en las terrazas y demás, creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es claro, razonable que el ver a una persona, a una madre que va con un carrito de un niño fumando, un niño pequeño.
Sí, alejar.
O fumando justo al lado de donde están otras personas. Y luego que el impacto de del humo sobre las personas que habitualmente no fuman es importante.
Sí,
hay muchas patologías que también están relacionadas en las personas que son convivientes con fumadores. Y eso, pues, lo tenemos que poner sobre la mesa también.
Alejar al máximo el tabaco de los y las más pequeñas y afrontar y cumplir, por supuesto, esos propósitos de Año Nuevo, que sin duda, bueno, uno de los principales siempre es dejar de fumar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Radio Popular, Erri Ratia.